A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Hay un fusilado que vive. 2. El pueblo está solo. 3. El reflujo popular y la lucha armada. 4. Dar testimonio en momentos difíciles.
La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos.
La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.
Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Operación Masacre.
El hombre más buscado por la policía y el ejército y la marina en Argentina. Porque además es una carta firmada con su nombre.
La última imagen de él que tengo, él se da vuelta, levanta la mano y yo le digo: no te olvides de regar las lechugas que habíamos sembrado la noche anterior. Es lo último que le dije. Se rió y desapareció para siempre.
Rodolfo Walsh viene caminando hacia esta esquina. Un grupo de tareas de la ESMA lo cerca.
Un escritor integral. Escribe ficciones, escribe ensayos, escribe artículos, hace política, en fin. El escritor total.
Rodolfo Walsh.
Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que, comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto y no en la historia viva de su tierra.
Lo que acaba de leer Yapur es una reflexión que pinta de cuerpo entero al invitado del Arcón, a quien le dedicamos íntegramente este programa. El programa número 100 del Arcón, que no es poco. Se trata obviamente del periodista y escritor Rodolfo Walsh, creador, entre otras cosas, de la Agencia de Noticias Clandestina, que funcionó durante la dictadura cívico-militar que se inició en el 76. Antonio, ¿te parece si escuchamos algo de música y después desarrollamos el programa número 100 del Arcón?
Bueno, dale nomás.
Oh, 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 oh
Dinos a Lucy y Misa Chico, música que pertenece al álbum Vivencias, una obra genial del gran músico argentino y que nos va a seguir acompañando desde las cortinas musicales.
¿Qué te parece si ponemos en contexto a Rodolfo Walsh con un raconto de su historia personal? ¿Quién era Rodolfo Walsh? Fue escritor, periodista, dramaturgo, traductor y revolucionario argentino. Nació allá por el 9 de enero de 1927 en Choel, en Río Negro, y fue asesinado por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977 en Buenos Aires, cuando él tenía 50 años.
En 1959 viajó a Cuba, donde fundó con Jorge Massetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez la agencia Prensa Latina. De regreso a la Argentina, Rodolfo Walsh trabajó en la revista Primera Plana y fundó, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, el semanario de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos, CGT de los Argentinos, que dirigió entre 1968 y 1970. A mediados del año 70, Rodolfo Walsh comienza a relacionarse con la organización guerrillera Montoneros, llegando a ocupar el puesto de oficial. En 1974 comenzaron las diferencias entre Walsh y los líderes de Montoneros por su pase a la clandestinidad. Ya en el autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura argentina que gobernó de facto entre 1976 y 1983, Rodolfo Walsh creó ANCLA, Agencia de Noticias Clandestina, como medio de comunicación clandestino. En 1976 muere su hija María Victoria en un enfrentamiento entre Montoneros y el ejército, en un hecho conocido como el combate de la calle Corro, donde se suicida al verse rodeada.
Remarquemos dos hechos muy importantes en la vida de Rodolfo Walsh, como lo que fueron el cambio en su ideología y en su militancia político-social y en la creación, más tarde, de la agencia de noticias clandestina, ANCLA, que decantaría finalmente en la carta abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977.
De su relación con la literatura y con el periodismo comprometido, Walsh contaba: mi relación con la literatura se da en dos etapas, de sobrevaloración y mitificación hasta 1967, cuando ya tengo publicado dos libros de cuentos y empezado una novela, de desvalorización y paulatino rechazo a partir de 1968, cuando la tarea política se vuelve una alternativa. La línea de Operación Masacre era una excepción. No estaba concebida como literatura, ni fue recibida como tal, sino como periodismo testimonio. Volví a eso con Rosendo porque encajaba en mi nueva militancia política. La desvalorización de la literatura tenía elementos sumamente positivos. No era posible seguir escribiendo obras altamente refinadas que únicamente podían consumir la inteligencia burguesa cuando el país empezaba a sacudirse por todas partes. Todo lo que escribiera debía sumergirse en el nuevo proceso y serle útil, contribuir a su avance. Una vez más, el periodismo era aquí el arma adecuada.
Y es aquí en donde nos detenemos para reflexionar sobre el cambio ideológico de Rodolfo Walsh. ¿Qué pasó en su vida literaria, en su pasión periodística? Claramente apreciamos en los párrafos que leíste que la evolución del pensamiento político de Rodolfo Walsh determinó y acompañó su relación pública con la literatura, que conservó como pasión y práctica hasta la muerte. Y fue la investigación acerca de los fusilamientos civiles en José León Suárez tras el levantamiento del general Valle en junio de 1956, la que terminó de confirmar que, como él mismo decía, tampoco soy ya un partidario de la revolución, que como tantos creí libertadora. Y fíjate que es allí donde comenzó a acercarse definitivamente a la política, y dentro de ella específicamente al peronismo. Eduardo Josami, biógrafo, quien trabajó con Rodolfo Walsh en la agrupación de periodistas de la CGT de los argentinos, reflexiona sobre este hecho tan definitivo en la vida del escritor.
Es decir, es un nacionalismo muy antibritánico, seguramente eso es lo que lo llevó a Walsh cuando tenía 16, 17 años, a sumarse a la Alianza Libertadora Nacionalista. Por ese camino llega el peronismo, pero después, ya en el segundo año del primer gobierno de Perón, él rompe con el nacionalismo y también se va alejando del peronismo. Y en realidad, desde entonces hasta la caída del derrocamiento de Perón, Walsh es un intelectual antiperonista. Y lo paradójico es que va a ser el escritor del libro que con el tiempo va a ser como la crónica de la resistencia peronista, la saga de la resistencia peronista.
En definitiva, Operación Masacre había actuado como una bisagra entre dos formas de procesar la realidad. Sería interesante algunos detalles sobre esta obra. ¿Qué te parece?
Y sí, porque entre otras cosas cuentan que desde aquella noche en la que Rodolfo Walsh se encontraba jugando al ajedrez en un café de La Plata cuando estalló la rebelión comandada por el general Juan José Valle, hasta otra noche similar, 6 meses después, en la que escuchó que alguien soltaba la frase «Hay un fusilado que vive», algo se transformaría para siempre en el periodista, intelectual y escritor que era Rodolfo Walsh por esos años.
Era diciembre de 1956, un día bastante caluroso, y un hombre le dijo, hay un fusilado que vive. La previa a estos fusilamientos es que el general Valle organiza un levantamiento para que vuelva Perón a la Argentina. Había muchísimos presos políticos, que el peronismo estaba prohibido, y es cuando se empieza a organizar la época de la resistencia peronista.
Entonces le dicen, hay un superviviente.
Juan Carlos Lipraga. Él se ocupa de buscarlo y Juan Carlos Lipraga le empieza a contar la historia. Un grupo de personas, eran más o menos 15, todos hombres, se habían juntado a escuchar una pelea de boxeo y de ese grupo de 15, habían 2 o 3 que eran militantes peronistas. La cuestión que termina la pelea, Lipraga se va porque tenía una cita con una chica. Cuando abre la puerta, lo empujan de un culatazo en el pecho un policía. Le dice, de acá no se mueve nadie.
La periodista Marcela Repossi nos contaba en qué circunstancias detienen a las víctimas del fusilamiento de José León Suárez. Esto sucede a las 11, pero los van a fusilar por una ley marcial que se promulgará hora y media después de haberlos detenido. Es la clave que va a encontrar Walsh, o sea, convierte el asesinato no solo en una brutalidad, sino también en una violación de la propia ley marcial. Esta investigación sobre los fusilamientos ordenados por el dictador Pedro Eugenio Aramburu en el basural de José León Suárez, que derivó en Operación Masacre, supuso una instancia fundamental en el desarrollo de su conciencia militante. Importante también sería remarcar que se transformó en la obra fundacional de la literatura policial, basada plenamente en hechos reales y con un manifiesto trasfondo político.
Operación Masacre se publicó por primera vez en 1957 en Ediciones de la Flor, pese a la censura y la persecución imperantes en esos momentos. Eran los meses finales de la dictadura de Aramburu y del almirante Isaac Rojas, y se vivía cierto clima de apertura política, que a la larga no sería tal. Vamos a escuchar al propio Walsh relatando parte de su obra, un párrafo del capítulo en que llevan a las víctimas al basural para fusilarlos, y la última parte, cuando el hecho ya está consumado. Entonces, en la propia voz de Rodolfo Walsh, escuchamos parte de Operación Masacre.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman.
La vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.
El Arcón, un programa de radio.
Ahí estaba la voz de Rodolfo Walsh relatando parte de su obra Operación Masacre, que es la investigación sobre los fusilamientos ordenados por el dictador Aramburu en el basural de José León Suárez en 1956 y que supuso una instancia fundamental en el desarrollo de su conciencia militante. Después escuchamos La canción quiere, de y por otro gran militante como lo fue don Alfredo Zitarrosa.
El escritor y periodista mexicano Paco Ignacio Taibo viaja a la Argentina y a Cuba para profundizar en la historia de Rodolfo Walsh. De este trabajo emerge el programa Los Nuestros, Rodolfo Walsh, el jefe. Este audio del video habla sobre el cambio político y de cómo y por qué Walsh viaja a Cuba. Paco Taibo dice que el próximo gran salto de Walsh fue la participación en el proceso cubano.
Porque el siguiente gran salto va a ser la Revolución Cubana.
Walsh cuenta. Massetti era reportero de Radio El Mundo cuando en 1958 decidió ir a ver qué sucedía en Cuba. Sus contactos eran débiles, sus medios escasos. Su objetivo, Fidel en la Sierra, desmesurado. Los reportajes a Fidel y a Guevara, transmitidos por Massetti desde la Radio Rebelde, fueron importantes en la propia isla. Era la primera vez que el pueblo escuchaba a sus líderes. Este reportaje es, en mi opinión, la mayor hazaña individual del periodismo argentino. En 1959, invitado por Massetti, Walsh viaja a Cuba con su nueva mujer, Coupé Blanchard. Junto con colegas y compatriotas que serían extraordinariamente famosos, Massetti, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, trabaja en la agencia de noticias recién fundada Prensa Latina.
Cuando vuelve a la Argentina, no encuentra rápidamente su lugar en la política, ¿no? Y en esos 4 años, 61 al 65, evidentemente Walsh ha pensado mucho y ha escrito mucho, porque a partir de allí su evolución política se va acelerando. Walsh tuvo siempre una difícil relación con Perón. Esa mujer es tal vez el principio del acercamiento de Walsh hacia el peronismo. Cada vez, de hecho, está siendo más peronista.
Esa mujer no se nombra. El personaje que es central en esta historia no se nombra. Por miedo, superstición u odio, nadie se anima. Su nombre no aparece jamás en el texto. Ni Eva, ni Perón, ni Duarte, ni Evita. Completamente eludido, ausente. Y el diálogo del relato es tenso, huidizo, sobreentendido, y el entrevistado se muestra narcisista, delirante, cambiante, culposo, pero no del todo, ya que se dice portador y salvador de un símbolo, de un mensaje histórico. Real o fingido, el diálogo no puede ser más literario y hasta cinematográfico. Hay luces plateadas que se reflejan en ese décimo piso. Hay titubeos de la escena, alcohol de por medio, ironías y desconciertos del entrevistador. La historia misma con toda su contundencia, parece deshacerse entre los dedos. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.